Psicología de la atención, capítulo 8. Carga mental, conciencia situacional y error humano. Yo creo que hablamos en algún tema, se habló de la carga mental, porque hay una teoría, está Kahneman, que hablan de el modelo unitario de carga mental, de atención, y otro modelo que es de recursos múltiples. Digamos, es la pequeña, lo poco que vamos a ver en este tema. Vemos como carga mental, demandas que le vamos a pedir al sujeto para una tarea cognitiva. ¿Os acordáis que la carga mental la utilizábamos hace unos temas diciendo cuántas letras vamos a poner para que el sujeto busque una letra concreta, busque un target? Cuando hay muchas, mucha carga mental. Cuando la poníamos de 6 o 9, es poca carga mental. Cuando estudiábamos, ¿os acordáis? El informe total y el informe parcial, le poníamos 3 filas de 3 palabras cada una. En el informe total, el sujeto solo llegaba a 3 o 4 o 5 palabras. Pero en el informe parcial, cuando el sujeto le señalizábamos una línea, después, hombre, si la señal viene mucho más tarde, eso aprovechaba, digamos, la memoria esa sensorial, mantiene circulando la información, y decíamos, fila de arriba, el sujeto recordaba perfectamente, pero esa era la ventaja del informe parcial. La señal hacía de que el sujeto tuviera, o sea, aceptara más tajes, más resultados con la misma carga mental, ¿no? Pues aquí vamos a ver que carga mental para Cooper y Donchin es la diferencia que existe entre la capacidad de procesamiento del sujeto, que requiere una tarea, perdón, hacer esta tarea requiere una tal capacidad de procesamiento. Y por el otro lado, la capacidad del operador, del sujeto, que es el operador. El operador es el sujeto, digamos, que vamos a ver aquí, cómo utiliza la carga mental. Si tiene una conciencia situacional correcta, porque ten en cuenta que estamos hablando de un piloto de una aeronave, o mismamente también se ve un poco con cuando alguien está conduciendo. No puede estar conduciendo y atendiendo a la conversación si la conducción le pide mucha atención, porque está complicado, porque está lloviendo, porque hay mucho tráfico, porque está muy junto al otro. No, tiene que ceder, tiene que hacer que se retrase la otra tarea, la secundaria. Entonces, vamos a ver que ante una misma tarea, la carga mental que experimenta una persona puede ser diferente de la carga mental que experimenta la otra. Además, esa carga impuesta a una tarea o tareas está en función de las capacidades físicas o mentales que exijamos a los sujetos. En definitiva, vamos a ver cómo se averiguar qué capacidades mentales se necesitan y cómo podemos evaluar la carga mental y recursos de procesamiento. Hemos dicho, carga mental, diferencia existente entre capacidad de procesamiento que requiere la tarea y la capacidad de procesamiento disponible en el operador que tiene el sujeto, ¿no? Para aquí hemos utilizado varios términos para describir la carga mental. Uno, el esfuerzo, que es un término genérico que dice puesta en marcha de un esfuerzo físico consciente. Arousal, otro término, que es disposición, nivel de activación necesario para realizar una tarea. Y otro, los recursos. Son unas hipotéticas reservas de procesamiento que tienen sujetos, que son disposiciones sensoriales, motoras, cognitivas, etc. El recurso que tiene el sujeto. Pues entonces, podemos considerar, estos tres términos se interrelacionan frecuentemente. Los recursos se reflejan un nivel de arousal subyacente. O sea, los recursos, las reservas de procesamiento, indican que hay un nivel de activación por ahí, ¿no? Y que se materializa mediante un esfuerzo que se pone en marcha cuando ejecuta una actividad. En general, la carga mental aparece cuando se necesita hacer esfuerzo y hacer uso de unos recursos de procesamiento, ¿no? La experiencia de carga mental emerge cuando nuestras capacidades son sometidas a una demanda, a una considerable o gran demanda. O también cuando ponemos tareas con limitaciones de energía. Por ejemplo, ejecutar una actividad con privación de sueño, que hay un experimento ahí. Otro, o con limitaciones estructurales, es decir, pedirle que atienda a la información que se presenta de enfrente y detrás. Entonces hay una limitación estructural. O con escasez de recursos. puede ser, le estás pidiendo que haga varias tareas, pues lo que dedica a una no lo tiene para esta otra. Hay escasez de recursos. Esas son las posibles variaciones que podemos hacer. Vamos a empezar ya con el modelo de recurso único de Kahneman, donde estudia el arousal, la activación, y la carga mental. Y dice que funciona con los niveles del arousal que vimos con las leyes de Jacques-Thompson. Se ha observado la misma aquí relacionando la carga mental y el arousal. ¿Qué quiere decir? Se beneficia, el desempeño se beneficia si existe una carga mental, cantidad moderada de carga mental. O sea, la ley de Jacques-Thompson dice que ni poco ni mucho, sino la del medio, en la U invertida. Sí, pues esta es lo mismo. Carga mental y arousal se relaciona ni mucho ni poco. Los bajos niveles causan de arousal, los bajos niveles de carga pueden causar aburrimiento y que el sujeto pierda el interés a renta mínima, y en la carga excesiva tendrá efectos opuestos que perjudicarán también el desempeño. Por lo tanto, la meta del psicólogo es diseñar tareas o situaciones que requieran niveles moderados de carga mental en las personas. Entonces viene el recurso energético de Kahneman. Decía, bueno, este modelo entiende la atención como un suministro de energía limitado. Un recurso unitario, tenemos toda la atención, es un único recurso. A ver qué decía. Con el ejemplo de si mantienes constante la presión de entrada del agua de un edificio, imagínate que abres los grifos de los 5 edificios, pues el caudal de agua disminuye cada uno de ellos debido a que se tiene que distribuir. Si el sujeto está haciendo varias tareas y tiene un recurso único de atención, esa atención se tiene que distribuir entre las distintas tareas. Es el mismo ejemplo, ¿no? Kahneman, conforme a este modelo, dice que si realizamos varias tareas a la vez, la energía atencional debe distribuirse entre ellas en una política de distribución de recursos, como viene en el dibujito ese, política de distribución. De tal manera que dedicar más energías o recursos atencionales a una tarea implicará perjudicar el desempeño de otra. Se dice que es un modelo único, el de Kahneman, modelo de recurso único o unitario. ¿Por qué? Porque la energía atencional es genérica, se puede aplicar a cualquier tarea. O sea, la puedo llevar, si estoy en dos tareas, la tengo que repartir. Ya veremos luego que entra el de recursos múltiples, que no dice esa cosa. Es un poco casi lo contrario, ¿no? Este modelo de carga mental guarda mucha relación con la activación, con la erosa. Y el responsable es Kahneman. En la figura que vemos ahí de Kahneman, el nivel de arousal de un individuo, o sea, donde tiene la capacidad disponible con los puntos suspensivos, esta energía es semejante a un conjunto único de recursos genéricos energéticos limitados que se debe distribuir entre cada tarea. El desempeño es afectado cuando las demandas, intenciones momentáneas, donde tenemos no está. Demandas impuestas por las tareas, en su conjunto, exceden los recursos disponibles del operador. El sujeto ya no tiene varias demandas, le piden más recursos y ya no los tiene. Entonces, el operador tiene que establecer unas prioridades. Si va en coche y le están hablando, su prioridad es la conducción, entonces deja de atender a la conversación. A este proceso de atender las prioridades lo denominamos política de asignación o distribución de recursos. Esa política de distribución dice que tenemos un mecanismo comparador que evalúa los recursos disponibles en función de las actividades a realizar. Sobre todo, cuando nos enfrentamos a actividades complejas o peligrosas, es necesario aplicar esta política de distribución de recursos. Cuando estás, pues me imagino que el que está desactivando bombas, quiero decir, tiene que ir con una atención clarísima. Ejemplo, conducir a la vez que se habla por el móvil. Bueno, ese ejemplo dice que si hay mucho tráfico, tienes que dejar de hablar por el móvil, o sea, tienes que priorizar una actividad sobre la otra, ¿no? Pues ilustra cómo en muchas situaciones el desempeño en una tarea debe ser protegido de distorsiones producidas por el ambiente Y eso solo se consigue manteniendo las prioridades. ¿Vale? Esa necesidad de proteger el desempeño ante dos tareas es el factor responsable de los sentimientos de carga o de fatiga. Ya veremos un experimento muy simpático que viene aquí, donde los sujetos se fatigan, no se fatigan, se fatigan porque les fatiga, fíjate, el que les dijeron que no se durmieran. Luego duermen lo mismo. Y luego, de ese rato de descanso, a uno les dicen que duerman y a los otros les dicen que hagan todo lo posible por no dormir. Pues estos últimos tuvieron más carga mental, o sea, tuvieron más la presión, realizaron luego una tarea de tiempo de reacción. Detectando la carga mental del operador. Bueno, vamos a ver qué dice. Si proteges el desempeño en una tarea, estamos hablando de eso, que está haciendo dos tareas, hay un deterioro de rendimiento en la otra tarea, cometemos errores en la otra tarea. Solo podemos medir estos efectos cuando la tarea son sensibles, o sea, efectos directos que causa sobre esa tarea ejercer los estresores. ¿Qué hicieron para evaluar la carga mental, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se mide, o sea, detectando la carga mental. Vamos a ver cómo se mide la carga mental, ¿no? Los costes compensatorios que tiene un sujeto al hacer dos cargas salen como incremento de actividad simpática, que ya lo veremos cómo lo medimos, sentimientos subjetivos de esfuerzo y tensión psicológica. El sujeto piensa que se está esforzando, tiene sensación de que está haciendo ahí un esfuerzo. Se sabe que las personas que cometen más errores en condiciones estresantes exhiben menos costes compensatorios. Es decir, se activan menos simpáticamente, bajo el nivel de catecolaminas, menos estrés y esfuerzo subjetivo, ¿no? Pues que las personas que realizan adecuadamente la tarea. ¿Por qué? Porque estas últimas protegen su desempeño más eficazmente. Y al proteger una parte de la tarea, se activa el corazón, las pupilas, o sea, quiere decir, las catecolaminas, etc. Bueno, otro indicador de carga mental, de alta carga mental, es el ajuste de estrategias para proteger el desempeño. ¿Qué estrategias utiliza para que le cueste menos esfuerzo? Y este ejemplo, estas estrategias, esto es importante, ocurre el estrechamiento atencional. O sea, si tú estás protegiendo una tarea sobre la otra, estás estrechando atencionalmente tu atención sobre esta tarea. Y es que se produce tendencia, define aquí, tendencia que exhiben algunos individuos bajo... Llegó, ¿eh?
Sí.
Casi, ¿cuál era la portería? Que no me acuerdo. Vale, estrechamiento es una tendencia que exhiben bajo condiciones de alto estrés. Imagínate que estás ante dos tareas y una la tienes que sacar, por ejemplo, que es importante, conducir, por ejemplo, ¿no? A restringir de manera inapropiada su atención a un limitado pequeño conjunto de fuentes de información del total disponible. Por ejemplo, a los sujetos les dijeron que le iban a estar a experimentar condiciones de alta presión en una cámara hiperbárica. Tenían que hacer en esa cámara una actividad, ¿no? Bueno, pues restringieron su atención a los estímulos presentados centralmente. Desatendieron los estímulos periféricos. Es un experimento, fíjate, imagínate que tú le pones estímulo, te vamos a meter una cámara hiperbárica, ¿no? Le pones la condición, ¿no? Alta presión. El sujeto siente que le van a presionar y restringía su atención a los estímulos centrales de la exposición que le estábamos haciendo en la otra tarea, en la cámara. Y también se ha observado en estrechamiento pernicioso, consecuencias perniciosas en pilotos de aerolíneas, ¿no? Y el experimento que os dije, curioso, que demuestra la estrecha relación entre carga mental y desempeño. Los sujetos de este estudio fueron privados de sueño durante 28 horas. Pues día y medio. Bueno, día y poco más. Posteriormente, hasta completar las 36, o sea, le tenemos 28, le quedan 8. 8 horas, es el experimento, a un grupo, o sea, se les dijeron que alternase entre la realización de una tarea de tiempo de real, tiempo de reacción de elección, que duraba 13 minutos, y luego se tumbaron en una cama durante 7 minutos. Cada sujeto pasó por dos condiciones, cada sujeto. En la primera condición tenían que dormir cuando estuvieran en la cama. En la segunda se les dijo que intentaran permanecer despiertos en la cama. Pues, en una y otra condición no aparecieron diferencias en el tiempo dedicado a dormir. Los sujetos dormían lo mismo, los que le dijeron que durmieran en descanso, que no. Pero la instrucción sí afectó a los del tiempo de reacción obtenidos, pues intentar permanecer despierto, aunque no lo consigan, generaba una carga mental que sustraía recursos destinados a la realización de la tarea de elección. O sea, el estrechamiento atencional, ojo, que a mí me parece importante. Y viene un poco con la forma de detectar la carga mental. Ya veremos. Bueno, primero, ahora vamos a ver, estaba dentro del modelo de recursos únicos, ¿vale? Era un ejemplo de recursos de Kahneman, recursos únicos. El modelo de recursos múltiples. Pues vinieron Wiggins y compañeros y dijeron, bueno, hay cosas, ¿por qué surgió este otro modelo? Porque hay cosas que no puede explicar el anterior modelo. Por ejemplo, dos tareas que tienen idéntica dificultad pueden ejercer efectos diferentes sobre una tercera tarea. De tal manera que una de ellas la puede interferir y no la otra. Entonces encontraron cosas que no se explicaban con el modelo unitario. Este descubrimiento sugiere que en lugar de compartir un conjunto único de recursos, las tareas pueden estar utilizando recursos múltiples de diferente naturaleza. Solo en el caso de que dos tareas precisen del mismo tipo de recursos, el rendimiento se verá deteriorado. ¿Ves? Dependiendo si es verbal, o visual, o auditiva, o espacial, o sea, dependiendo también del estadio de procesamiento de la información que estemos recibiendo. Una puede afectar sobre la otra, dependiendo de un estadio. Aquí asumimos, en este modelo de recursos múltiples de Quickens, que las modalidades sensoriales, los códigos de procesamiento, los estadios de procesamiento, y las modalidades de respuesta, fíjate, ya te he dicho, modalidades sensoriales, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Códigos de procesamiento, si estoy codificando, si estoy, o sea, cómo lo codifico, ¿no? Los estadios del procesamiento, percepción, procesamiento, selección de respuesta, ¿os acordáis? Aquí sale un poco Brad Rain con los estadios de respuesta. Y luego la modalidad, ¿qué modalidad le pido? Que apriete un botón, que haga algo, que lo diga de palabra, o sea, unas tienen unos recursos y otras. Y cuando le estamos pidiendo que utilice para dos tareas el mismo recurso es cuando baja el rendimiento. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Hay muchas técnicas para evaluar la carga mental. Este modelo de recursos múltiples no es bueno como modelo explicativo, pero sí su ventaja es que permite definir tareas en términos que son fáciles de representar. O sea, sí se utiliza. Lo utiliza para hacer predicciones sobre la capacidad de compartir tiempos entre pares. O sea, es un modelo que no tiene, no es explicativo, pero sí es práctico. ¿Vale? No tiene una teoría que dice, no, esta teoría es así, utilizamos, pero se ha visto que funciona. Entonces, este enfoque propone que diferentes tipos de tarea pueden utilizar recursos independientes de diferente naturaleza, que disponen de, a su vez, de sus propias reservas de capacidad. Ya no es lo que decíamos, una única capacidad para todos, ¿no? Cada tipo de tarea utiliza unos recursos. Por ejemplo, si dos tareas precisan recursos diferentes, ambas pueden ser ejecutadas a la vez de forma adecuada. ¿Ves? Aquí ya, digamos, ya no hay pero te dicen, dos tareas precisan recursos diferentes. No pueden coincidir en los recursos. ¿Os acordáis que lo vimos cuando el sujeto tenía que responder manualmente? Había, en algunos experimentos se ha dejado entrever esto. No, creo que no ha salido este modelo, pero veamos que había pérdida de recursos porque utilizábamos los dos respuesta manual o le poníamos una que tenía una respuesta verbal y otra manual y no se interfería, pero sí cuando, por ejemplo, responder izquierda a derecha manualmente, cuando, o sea, había ahí algo relacionado con la emisión de respuesta donde se interferían. Una respuesta, había unas que se interferían y otras que no. Entonces hay que ver cuáles, ¿no? Entonces, tenemos que esta teoría, este modelo de recursos múltiples, dice que existen recursos separados para cada estadio básico de procesamiento, estadios básicos, perceptivo, central y respuesta. ¿Vale? También propone recursos diferentes para los distintos tipos de procesamiento, espacial o verbal. Y también modalidades sensoriales, visual y auditiva. Y también de respuestas, manual o vocal. Estrategias de procesamiento. Hasta aquí veíamos el punto 2. Aquí ya dejamos al procesamiento unitario múltiple. El punto 2. Vale. Vamos a ver qué estrategias de procesamiento utilizan los sujetos, ¿no? Ejemplo, tenemos una tarea completa, compleja, que impone altas demandas de procesamiento, obliga al sujeto a programar y ejecutar los distintos componentes recurriendo a unas estrategias diversas, ¿no? El que aplique a esas estrategias es diferente de una persona a otra, de una situación a otra. El cambio de estrategia en sí mismo incluso puede ser un indicador de que hay una carga mental elevada. Esta puede ser pregunta de examen. Cambio de estrategia puede ser presencia de una carga mental. De carga mental. Se han visto con controladores aéreos que cómo se aplican los cambios de estrategia. Se descubrió que durante la maniobra de aproximación al aeropuerto, los controladores utilizaban dos estrategias diferentes. Cuando la carga mental era poca, escasa, por ejemplo, poco tráfico aéreo, tranquilamente, los controladores buscaban la eficacia en términos de dirigir el avión por la ruta más corta y directa. Sin embargo, cuando la carga era elevada, congestión de tráfico aéreo, el controlador dirigía la aeronave según los procedimientos y rutas publicadas en las cartas de aproximación. Que ya, digamos, seguía, no decía, bueno, voy por aquí, no. Carga elevada, tengo que utilizar los protocolos, las cartas, los todo, ¿vale? Pues, aunque esta segunda estrategia es menos eficaz, menos eficiente que la primera en términos de ahorro de energía, pues, de tiempo, es mucho más adecuada, porque la primera, la primera se puede hacer. Ese ejemplo que pone, la primera no se puede aportar. Tiene que irse por la mitad. Ya. Me sorprende, a lo mejor, en años pasados, obviamente. Tiene 1971. Con controladores a ellos. Estamos realizados con controladores. ¿Entienden? No, es igual. Aunque trabajaras. Bueno, como ves, en este libro hemos puesto, hay muchos ejemplos de aviación. Porque la tensión son fenómenos muy, ahí es posible, el circuito tiene muchas cosas que controlar, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí no me he inventado nada. Entonces, es la más adecuada, tú has dicho, es la más, la segunda estrategia. Es mucho más adecuada. Uy, pero un parámetro que ejerce influencia sobre el tipo de estrategia seleccionada es el nivel de destreza que exhibe la persona. El entrenamiento y la experiencia pueden determinar el tipo de estrategias puestas en marcha. Las personas con elevada experiencia y destreza tienden a procesar la información de forma automática, es decir, rápidamente, en paralelo y sin esfuerzo. Por lo que en esta situación los sujetos no están, o sea, los señores no están sujetos a las limitaciones de un procesamiento controlado que depende de los recursos disponibles, sino que como tienen destreza en hacer una actividad, van más, no, lo tienen automatizado. Las tareas que han sido automatizadas, como veis, estamos metiendo procesamiento automático con procesamiento controlado, un poco lo que hemos visto, ¿no? También luego, cuando lleguemos a la memoria, veremos cosas de memoria. Las tareas que han sido automatizadas, debido a su práctica reiterada, pueden compartir tiempos con otras tareas. Así pueden desempeñar de forma simultánea sin que se produzcan deterioros. Esto lo dice mucho. La destreza, la experiencia del sujeto realizando varias actividades hace que el sujeto cada vez las desarrolle, no haya deterioro, se baje el deterioro que conlleva hacer dos actividades a la vez, porque una de ellas se va a automatizar por las dos. Medidas de carga mental. Bueno, esto es la matemática, que somos psicólogos, pero necesitamos los números. Tres tipos de medida para evaluar la carga mental. Fisiológicas, conductuales y subjetivas. Fisiológicas, sistemas fisiológicos del organismo, que se producen como los cambios en el sistema del organismo, después como respuesta a las demandas impuestas por la edad. Y tenemos dos. Nivel de uno que vamos a relacionar con el nivel de arousal, y vamos a ver el tamaño jugular y las variaciones en la patata, corazón, o sea, y luego ya veremos las relacionadas con la actividad cerebral. Las medidas de arousal, de activación, están relacionadas, o sea, determinados sistemas fisiológicos se activan siempre que las demandas que le pedimos al sujeto para una tarea impongan esfuerzo mental. Por ejemplo, lo más utilizado, el cambio pupilar, tamaño pupilar, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no consiste en que si estaba en 60 pulsaciones, ahora mi corazón vaya a 80. No. Eso pasa cuando hay esfuerzo físico. Más esfuerzo físico, más pulsaciones. Pero aquí dice que hay variación. Varía, sube a 80 en un segundo y baja a 60, etc. Las variaciones. En el ámbito científico, los cambios pupilares resultan, sabe que es el resultado del esfuerzo cognitivo. Pero son de pequeña magnitud comparados con la luz, con cambios en la luz, en la convergencia ocular, etc. Por eso exige técnicas de medida muy precisas, junto mucho control estimular y de luz, ¿vale? Pero se utiliza técnicas pupilométricas. Se ha descubierto, utilizando estas técnicas, que el diámetro pupilar se muestra sensible ante una variedad de fuentes de carga mental, tales como carga de memoria, tareas de clasificación y complejidad de la respuesta motora. Por otro lado, los cambios cardiovasculares están asociados con alteraciones del nivel del arousal, así como el esfuerzo mental y físico. La frecuencia cardíaca, pues os digo, que cambia de 60 a 80, tiene que ver con el esfuerzo físico. Pero el mejor indicador de carga mental es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cambios de la frecuencia en un breve intervalo de tiempo. O sea, que esté latiendo normalmente, haya una variación y vuelva al nivel. Eso indica carga mental. Pues uno de los componentes de la variabilidad, o sea, conforme se incrementa el esfuerzo mental, uno de los componentes de la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Medidas de la actividad cerebral. Vale, hasta ahí era. Aquí vamos a utilizar los potenciales evocados. Detectan el nivel de carga mental. Hay diversos componentes de los ERP. Potenciales evocados. Asociados a la carga mental está el AP3. ¿Os acordáis? Dice un poco. P1, procesamiento temprano. Primera recepción de estímulos es cuando se mueve P1 o N1. El P3 tiene que ver, aquí está asociado con la carga mental, porque cuando es de gran magnitud, cuando aparece un estímulo inesperado. ¿Os acordáis del experimento de Oswald? El objeto extraño, cuando aparecía al sujeto, le estábamos poniendo letras, tal, y tiene que detectar un tono, etc. Cuando aparecía ese tono, la P3 hacía variaciones y decían que era un poco, cuando el estímulo estándar se repite reiteradamente, el componente P3 es de menor magnitud, pero cuando aparece el estímulo outbound, el discordante, algo nuevo que no estaba en la escena, el componente P3 exhibe mayor amplitud. Pues eso parece reflejar cantidad de procesamiento al que es sometido el estímulo verbal. La cantidad de, estoy diciendo, esto es nuevo. Y refleja la actuación de mecanismos de actualización y consolidación de memoria. Ya, yo ya tenía grabado todo eso ahí, pero ese estímulo nuevo me ha cambiado y tengo que actualizarlo en la memoria. En definitiva, P3 es un componente sensible a los procesos de evaluación del estímulo, tal como indica la presencia de demanda de tarea que genera carga mental. O sea, los RP3 o los RT, los potenciales evocados, son buenos indicadores de carga mental. En un estudio realizado con operadores de radar, se analizó la influencia que ejercía un tono auditivo que debía ser ignorado. Tienes operadores de radar que tienen que manejar radares, no sé qué, como el controlador aéreo, pero le pones un pitido que tiene que ser ignorado, hasta molesto, ¿no?, para la otra tarea, ¿no? Se presentaba esporádicamente bajo diversos niveles de carga en la tarea principal ante el radar. Pues respecto a una línea base, se encontró que la amplitud, tanto de los componentes tempranos de los ERP, N1 y N2, y el potencial de disparidad, como el componente P3, fue sensible a la aparición de ese tono. O sea, cuando aparecía ese tono, cambiaba en los potenciales evocados tanto la amplitud del N1 de los tempranos como de los tardíos. El P3 lo llamamos tardío, los N1 y 2 tempranos. En conclusión, bajo conducciones de alta carga, en las que el operador está muy ocupado y no tiene recursos disponibles para ejecutar una respuesta, los ERP, potenciales evocados, resultan muy efectivos como técnicas de medida de la carga mental. Vale. Medidas conductuales de la carga mental. Tenemos el sujeto haciendo una doble tarea o tarea dual, ¿no? En la que una tarea secundaria se realiza a la vez que una tarea primaria, analizando cómo se resiste la ejecución en cualquiera de ellas. Tenemos una tarea primaria, incorporamos una tarea secundaria. Por ejemplo, Posner y Boyes utilizaron una tarea de secundaria de detección de un tono junto a una tarea primaria de emisión de juicios igual diferente. Como los dibujos, tienes que decir igual, diferente. Y un tipo de tarea secundaria, detectar un tono. La tarea primaria es juzgar, asignando un pulsador si dos letras presentadas una tras otra son iguales o diferentes. Pues, la respuesta ante el tono de la tarea secundaria presentó variaciones dependiendo del momento en que fue presentada, siendo más elevado cuando su presentación coincidió con la exposición de la segunda letra. Estaba trabajando en la segunda letra, a ver si era igual o diferente, y fue más elevado la variación. Ese resultado sugiere que el estadio de selección de respuesta, cuando el sujeto está decidiendo si son iguales o diferentes, decidirse la situación, utiliza más recursos atencionales, más carga, que cualquier otro estadio de procesamiento. Codificación es anterior o emisión de respuesta. O sea, ya sabemos que el estadio de selección de respuesta utiliza más recursos atencionales, más carga, tiene mayor carga, prestándole a la detección del tono. La lógica de la tarea secundaria, ¿cómo viene ahí? Pues es consumir recursos de procesamiento, que de otra manera estarían disponibles para la tarea, para enfrentar dificultades en la tarea primaria, ¿no? Y eso se refleja en la capacidad de procesamiento del operador, y el sujeto no puede compensarlo aunque quiera, aunque por el hecho de poner más empeño. No es algo que el sujeto pueda superar. Es algo que no se ocurre tener. Entonces, utilizando este procedimiento de tarea secundaria, podemos evaluar el desempeño tanto en la principal, que es la más relevante, como en la otra. Se ha utilizado para estudiar el desempeño de conductores, a la vez que controlaban un vehículo, debían escuchar y evaluar frases emitidas a través de un teléfono. Entonces, vieron que las tareas más automatizadas, cambiar de marcha, etcétera, no se vieron afectadas por la conversación, pero sí otras más controladas, como estimar la distancia a la que está el siguiente coche, etcétera. En otras ocasiones se hacía enfatizar la tarea primaria y se evaluaba el desempeño en la secundaria. Lo llamaban medidas de tarea secundaria. Entonces, hicieron experimentos con que priorizar el control del vehículo. Se les insistió que priorizar el control del vehículo, al mismo tiempo son capaces de realizar sumas y restas mentales, aunque el tiempo que ocupaba estas sumas y restas dependía del tráfico, dependía de las demandas de la primera. En ambientes complejos y críticos puede ser percibida la segunda tarea como algo molesto. Imagínate que estás estudiando y tienes una mosca ahí, pues no es un ambiente complejo, pero es un ambiente crítico, porque se hace que no se sabe, tú quieres estudiar. Te molesta tanto esa puta mosca con pelón que hay que evitar. Te tienes que sales por un matamoscas, vamos ya a los chinos. Este problema, cuando son ambientes complejos, se dice que emplean tareas imbrincadas, ¿no? O sea, como que la segunda tarea esté como metida en el ambiente del operador. Eso quiere decir. Un ejemplo son las comunicaciones de radio. Se utilizaron como tarea secundaria imbricada con la, para evaluar la carga mental de la tarea principal de pilotaje de aeronaves. Seguimos con los pilotos. Bajo condiciones imbricadas resulta igualmente posible priorizar la tarea principal a la secundaria mediante instrucción. En las instrucciones pueden hacer que el sujeto priorice una tarea u otra. Y las curvas POC, sencillísima. Por un lado una tarea, por un lado otra. Si son, medimos el tiempo que se hace, que tardan en hacerla individualmente. Y luego medimos las dos a la vez. Entonces, si hay diferencia, es que hay, o sea, tardan más. El dibujo que viene ahí es sencillo, es simplemente eso. El primer punto de arriba, el coste de conjunción, tarea A y tarea B. Tarea A en conducción dual y tarea B, y tarea A y tarea B en conducción dual. Pues ahí hace un círculo, no sé por qué. Esa es la forma de medir la curva POC. Evaluar el desempeño en dos tareas antes se hacen a la vez. Priorizando las tareas, ya lo dije. Priorizar las tareas, si le das las instrucciones, bajo condiciones de dos tareas, las instrucciones del experimentador, las que tengas tú, quiero decir, si vas conduciendo y hablando por el móvil, tú tienes que saber que tienes que, hay una tarea importante y otra que no es menos importante. Entonces, el experimentador también puede priorizar una de las tareas centrales. El entrenamiento en estrategias de priorización puede tener influencia muy grande y duradera sobre el desempeño. Lo que os digo, todo lo que se entrene funciona bien. Hacer dos tareas, en este caso, en priorizar una tarea también. Las personas entrenadas en prioridad variable son mucho más hábiles para detectar cambios en la dificultad de las tareas y así ajustar sus esfuerzos a las nuevas tareas. De nada. Bueno, aquí no me he metido mucho. Unas veces se prioriza la principal. Otra, vale. Pasamos a las medidas subjetivas. Vimos medidas fisiológicas, medidas conductuales, medidas subjetivas, que nada más y nada menos preguntarle al sujeto que nos informe, que nos diga, ¿qué te ha parecido? ¿Esta más difícil que la otra? ¿Esta te ha parecido mejor que la otra? Etcétera, ¿no? Pues medidas subjetivas siempre es por cuestionario. ¿Qué le ha parecido a usted el no sé qué? Pues tenemos varias. Vamos a ver que hay un cuestionario multidimensional, o varios, y hay cuestionarios unidimensionales. Vimos, primero vamos por lo difícil. Medidas subjetivas evaluar en una escala de esfuerzo que supone realizar cada una tarea. O comparar tareas entre sí. Vale, estas dos tareas de esfuerzo, ¿cuánto le das? Del 1 al 10. ¿A esta cuánto? El 7. ¿A esta el 5? Vale, pues que sabemos cuál esfuerzo relativo exige más cada una, ¿no? Son medidas que no son intrusivas, fáciles de implementar, coste de aplicación muy bajo y alto grado de validez. Tenemos dos instrumentos. Un instrumento que cuestionario multidimensional de medida subjetiva de carga mental constituido por 6 escalas que utilizaba la NASA, National Aeronautics and Space Administration Task Lab Index. Bueno, eso. 6 subescalas como de demanda mental, ¿qué actividad mental fue necesaria? Demanda física, ¿cuánta actividad física fue necesaria? Está ahí en el resumen. Demanda temporal, ¿qué premura de tiempo experimentó? Etcétera. Desempeño, ¿hasta qué punto crees que has tenido éxito? Esfuerzo. ¿Y qué medidas has tenido? Nivel de frustración, etcétera. Otra escala subjetiva de carga mental, la SWAT, Subjective Workload Assessment Technique. Pues esta escala evalúa 3 dimensiones de carga. La de la NASA, 6, esta 3. Dependiendo del origen. Tiempo, esfuerzo mental y estrés psicológico. Cada uno se valora en 3 niveles discretos. Bajo, medio y alto. Pero tienen limitaciones. Oh, todo esto para decirme que no sirven, no son Ferrero Rocher. Pues sí, tienen limitaciones. Están sujetas a juicios personales, a sesgo personal del operador. Los sujetos se ven influenciados tanto por el rango como la frecuencia de los posibles estímulos de la tarea. Es decir, la gente suele dividir el rango de estímulos en intervalos categoriales y utiliza todos por igual. Aunque la variabilidad de los estímulos es baja, los sujetos utilizan todo el rango. Imaginaros, Hay variedad de estímulos en 3, pero yo tengo un rango de 6. Entonces, yo utilizo todo mi rango, aunque y por otro lado, también puede que haya más rangos y yo solo utilice mis 6 rangos para hacer esa evaluación. Pocos niveles de dificultad tenderán a sobreestimar la carga, mientras muchos niveles darán como resultado una subestimación de la carga. Es decir, tal como yo, el sujeto categoriza, estamos hablando de los sesgos, porque la multidimensionalidad tiene problemas. El preguntarle al sujeto por la demanda mental, por la física, por la temporal, etcétera, ¿no? Sin embargo, otros aspectos problemáticos son las escalas emocionales de la NASA y una escala de nivel de frustración. ¿Vale? O carga de estrés en la SWOT. Pues estas escalas no se relacionan con ninguna teoría. Esa para empezar. Y por estos motivos, algunos creen que es mejor que utilizar medidas unidimensionales de carga es mucho mejor, incluso que medidas multidimensionales. Una medida unidimensional es un valor que es cuando le pedimos que se compare la carga experimentada en una tarea con la experimentada en otra dimensión. Comparando estas con esta, ¿cuál es la que te ha costado más esfuerzo, que te ha costado más? Asignando números a cada tarea. El valor asignado a cada carga mental refleja la magnitud de recursos que le ha pedido esa carga. Pues eso, revisando la literatura, concluyeron que las medidas unidimensionales pueden ser más sensibles para evaluar las demandas de una tarea que las multidimensionales. Una última limitación. Vale, criterios para seleccionar medidas de carga. ¿Cómo? Vamos a ver, ponemos la medida subjetiva, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar, a ver, comparar. Medida subjetiva, medida fisiológica, medida conductual, ¿cuál medida utilizar? Que tiene que ser fiable, es decir, manteniendo las condiciones constantes, la medida tiene que ser constante. Tiene que darte siempre lo mismo. Facilidad de uso, por eso las medidas subjetivas son tan populares. Sensibilidad a la medida. Una medida sensible cuando refleja adecuadamente variaciones de la carga impuestas a la tarea. Si hemos añadido variaciones, esto también se tiene que reflejar en la sensibilidad de la carga. Hay una sensibilidad temporal. Si añadimos cambios en dificultad, se tiene que reflejar también temporalmente. ¿Vale? Diagnóstico. Un instrumento es diagnóstico cuando la medida obtenida no solo se refleja en los cambios de la carga mental, sino también la carga impuesta a cada una de las diversas capacidades cognitivas del operador. O sea, nos tiene que permitir dónde está. Esto es una medida útil en ergonomía cognitiva. ¿Vale? Por ejemplo, en un call center de asistencia telefónica que exige alto uso de recursos auditivos, instalar en la sala un monitor visual de avisos podría ser una manera adecuada de presentar la información reduciendo la carga mental. Ese sería un poco el ejemplo, ¿no? Invasividad, otro criterio para seleccionar medidas de carga. ¿Es invasible? ¿Hay perturbación o alteración en el desempeño de una tarea como aplicación para medir la carga mental? Nos interesa que no sea invasible. Finalmente, ¿qué debe ser aceptada? Es decir, por el operador. Tiene que aceptar esta medida de la carga mental. Si el sujeto no la acepta, si el operador no está convencido de su utilidad y no la acepta, pues puede que no ponga todo su empeño en hacerlo mejor que puede. Yo ya, si no sorprendía, datos fiables. Hostia. No me da tiempo. ¿Veis que me dejáis hablar? Me tenéis que tirar un ladrillo de vez en cuando. ¡Cállate! ¡Pesado! Vamos a llegar a la conciencia situacional, que es otra cosa que es distinta de la carga mental, que es darte cuenta de las cosas necesarias en esa situación, en el momento. Imagínate que estás, pues, el solo organizador de una fiesta, si estás allí, pues, que recibes los invitados, que estén a gusto, estás con una conciencia situacional que no hagan ya ningún problema. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Yo voy a muchas fiestas últimamente. Bueno, muchas actividades en la vida es vigilar constantemente mucha información cambiante, predecir alteraciones del ambiente, elegir un curso de acción adecuado. Y esto, para hacer esto, el sujeto tiene que crear un modelo dinámico de la situación. Este modelo abarca toda la información para desempeñar la tarea, los procesos para recibir y comprender la información y su uso. Y para predecir lo que sucederá en el próximo futuro próximo. Al resultado de mantener activa toda esta representación dinámica se le denomina conciencia situacional. Que es, en el sentido común, es darnos cuenta, comprender la situación actual, su evolución temporal, con la finalidad de adoptar las decisiones más apropiadas y las acciones más eficaces. Vamos, lo que estamos acostumbrados a hacer, tener consciente, ser consciente de la situación. O sea, con muchos alimentos, con poco. Cada uno aquí creo que somos conscientes de la situación. Bueno, pues precisa de la atención, la conciencia situacional, precisa de la memoria operativa y de la memoria para el largo plazo. Yo creo que lo debería de dejar aquí, a no ser que lo queráis que lo dé corriendo. No tiene mucho más, pero yo no sé por qué me estoy enviciando a hablar. El próximo día tenemos las P, pero entonces no nos cuesta nada dar 6 folios de esto, tranquilamente. Lo digo porque si me meto, al final no voy a llegarme a la mitad. Y da la opinión, no. O sea, tendría que haberlo resumido un poco más. Menos ejemplos, menos bromitas, más profesor. A mí no me pidas que venga con corbata, ¿eh? El siguiente profesor creo que viene con traje y corbata. Yo soy Landeria.
¿Y la otra?
¿Eh? Sí, quedan 6 folios, tengo yo aquí. Pero bueno, si queréis, empiezo desde la conciencia situacional el próximo día. Nos quedan 7 minutos. Si queréis, prefiero darlo un poquillo más extendido y hablar de la película, de las películas. Próximo día. Damos esto exactamente. Hombre, si lo llevara bien, os decía el resumen resumidito, pero yo creo que también es interesante. Hombre, no voy a hablar de la taxonomía de los deslices. El sistema, hay un modelo de Norman y Sagice que hay que entender. Sistema atencional supervisor, etcétera, para situaciones complejas. Qué bueno. ¿Vale? Y hablamos de las preguntas. Respondemos a las preguntas.
¿Eh?